aquí no hay playa.
Ole, ole.
Onda Madrid.
Chale, chale.
Con Carlos Honorato.
Ole, ole.
Tu radio.
Muy buenas tardes, las 4 y casi 6 minutos de la tarde. Antes de nada, es lunes, es la última semana de julio y nosotros iniciamos nuestro horario de verano. Diréis, joder, pues anda que no ha pasado ya verano. Sí, pero nosotros somos muy especialitos, tenemos aquí nuestro chiringuito y ponemos el horario de verano, iba a decir cuando nos da la gana, no, cuando lo dice el jefe, vamos, porque las cosas son como son. Y yo soy un mandado y le hago caso al jefe. Así que hoy tenemos 54 minutos hasta las 5 de la tarde para contarte lo que habitualmente estamos 2 horas. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Algunos seréis ya, pues en fin, muy antiguos y os acordaréis de aquellos anuncios que salían en la tele de Micro Machine, ¿os acordáis? Pues igual. Pablo Otero, muy buenas tardes.
Tres.
¿Yeah? ¿Ya está?
Ya está.
Ese es el saludo. Bueno, y tenemos chica nueva en la oficina. Es Ángela Fernández Gamboa. Hola, Ángela, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Joder, si sabe hasta hablar y todo.
Joder, qué bonito.
La última no le salían las palabras, ¿eh?
Otra vez.
A ver. Ángela, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fíjate.
Sí, maravilla.
Lo has repetido y todo.
Hasta ahí sí, luego ya no prometo más. ¿Eh?
Ah, que lo tiene todo escrito en el guión. Pone ahí buenas tardes.
Hay que quitarle el guión.
O quemárselo, como hacían los Goma Espuma, que eran más malos que...
Hoy no, mañana.
Pues eso. Ángela va a estar con nosotros una temporadita aquí en el Chiringuito. Primera sensación que tienes de vernos, mal, ¿no? Mal.
Bueno,
nervios.
Un poquillo nerviosilla, sí, con esto de gente nueva.
Claro, claro.
No sé si me voy a adaptar a vosotros.
No creo.
Me los esperaba más guapos, no. Más altos. O sea,
es francamente.
Esto no lo han dicho ya.
Bueno, de momento estáis cumpliendo las expectativas.
Sí, gracias. Menos mal. ¿Y el jamón? Porque ahora he visto unos anuncios en la tele que a la gente le regalan jamones, ¿no?
Bueno, yo como soy ahí medio riojana, igual os traigo un vinito.
¡Esto!
¡Por fin! ¡Pulso la tecla!
¡Punto positivo!
Ahí está.
Bueno, ya te has ganado nuestro corazón, Ángela, que lo sepas ya para siempre. Estarás en nuestros corazones, de verdad. Echábamos de menos esto, ¿eh?
El Salón de la Fama, Ángela, la riojana. No, vamos. Desde este momento acabo de subir 3 puntos en
bueno,
el Pablo.
Bueno, quiere decir para que...
Sí, que no es burgalesa, que es burgalesa.
Exacto, que tengo ahí media familia riojana, el resto burgalesa, pero bueno, soy de Miranda.
¡Morcillas!
Y... eso que hemos iniciado hoy en la dieta, Pablo, bueno, acuérdate,
sí, pero bueno,
que hoy era dieta ya. Bueno, que no tenemos dieta y mucho menos en nuestra portada siempre felicitamos a alguien. Hoy cumple años un actor muy especial. Es que lo vais a conocer por la voz. Yo os digo el nombre y a lo mejor no os suena. Eduardo Gómez. Es decir, ¿este quién es? ¡Escuchadle!
Pero es que es acojonante porque el otro día llamo a información para pedir el número de un restaurante.
¿Una información?
A información, sí.
Información.
Y se me queda callada la tía, digo, oiga, dice, perdón, ¿es usted Machi de la Casa Vecina?
¿Cómo? ¿Solo por la voz?
Sí, solo por la voz, tío.
Bueno, claro, pero es que no, una voz también...
No me lo puedo creer, y sí, me conoció un teléfono de información que deben llamar miles y miles y miles de personas.
En este bar solo servimos callas a leones. ¿Eres un león o te desterramos de la manada? ¿Quieres un león o un huevón?
La que se avecina, que le dio la popularidad antes Aquí no hay quien viva. Y antes, ¡ay, señor! Sí. Fue un casting con un amigo suyo y le pillaron a él. Y el amigo se mosqueó y ya le dejó de hablar. Contigo ya nada.
¡Ay, señor!
Sí, ¡ay, señor! Sí, la de Pajares.
Pero duró muy poquito esa serie, ¿no?
Sí, duró.
Los 13.
Lo que durara, no lo sé. El caso es que Eduardo Gómez hoy cumple 64 años, vive en la Elipa, vive con una chica que solo... pues tiene 30 y tantos años menos que él. En fin, él dice que por mi carácter, mi novia no nota la diferencia de edad. Vale, pues eso va a ser por tu carácter.
Aquí no hay playa.
¡Vamos! ¡Ale!
Hombre, queréis la versión veraniega, pues.
Hombre, Pablo, por favor, has renovado la discoteca.
No, sí, señor.
O sea, estabas bailando hace un rato mocedades y ahora puedes estar bailando esto. No puede ser, hombre.
Es que voy de mocedades a Georgie Dan, como va el cántaro a la fuente, y al final me romperé. Pero bueno, el chiringuito, que es el nuestro, es el lugar en el que uno hace opíparas comidas.
Sí.
Y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues tienes que esperarte cuántas horas para poderte bañar.
Dos horas.
Dos horitas.
Dos horas.
La digestión.
De pequeño siempre te decían, no, ten cuidado, tienes que hacer la digestión.
Vale, traemos esta mesa de debate. ¿Es necesario estar dos horas sin bañarse?
Pues no.
Yo creo que tampoco.
No.
Científicamente no. Porque además, una revelación, no existe el corte de digestión.
No.
No existe.
No existe. Ángela está ahora mismo abriendo mucho la boca diciendo, me han engañado toda la vida.
Sí, porque yo me iba a la piscina con mi abuela, lo típico que meriendas.
¡Angelita, no te bañes todavía dos horas más!
Sí, claro, ahora me habéis desmitificado.
Pues además lo dice la Organización Mundial de la Salud, dice que de los casi 400.000 casos de ahogamiento al año,
Julio,
ninguno es por corte de digestión.
Esto en todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo, sí. No en estas piscinas.
Se ha quedado loco, digo... Son muchos ahogamientos.
Que es que dice que es incorrecto. O sea, hay síntomas que se producen por lo que se llama el choque térmico cuando
sí.
uno... Claro.
Sí, esto sí pasa. Claro. Que uno va muy acalorado y se tira de golpe a una piscina o a una playa en la que esté muy fría y hay una diferencia de temperatura.
Claro, y lo tienes ahí. Hidrocución.
Ahí está.
Hidrocución.
Bueno, y no se puede... ¿No es vulgarmente conocido como el corte de digestión?
Bueno, vamos a ver, te puede dar... Aquí en este programa decimos la pechusca y las tripas.
Ah, vale.
Pero mayormente no es un corte de digestión. O sea, a ti no se te corta la digestión.
No.
A ti lo que pasa es que se te para el corazón. Porque,
exactamente.
Claro, es lo que pasa, que te da la impresión, ¿no? El choque térmico.
Eso es.
Entonces, al final, yo resumo muy rápido que tenemos el programa corto hoy, ¿vale?
Sí, hoy tenemos el corto.
Sí, que al final lo que dicen los médicos es que hagas caso a tu madre.
Que poquito a poco.
Poquito a poco. Y que quienes sí tienen un poquito más de riesgo son las personas mayores con esto. Así que si eres más mayor, o sea, así como nosotros.
O sea, como
dos,
yo.
O sea,
sí.
Vosotros dos.
Nosotros dos.
Poco a poco.
Bien tirado, vale. Vale.
Ya se va espabilando,
sí,
¿eh?
Sí, pero esta chavala en dos minutos ya se ha cambiado, ¿eh? Pero bueno, Angelita.
Y lo que decían también, esto de echarte primero agüita, claro, por los brazos, ir mojándote poco a poco, la nuca, y claro, vas bajando temperatura corporal.
Así que ya sabéis, poquito a poco.
Poquito a poco, no tirarse de golpe.
Eso.
Y que no existe, ¿no?, el corte de digestión.
No.
Vale, bueno.
Bueno, ¿os ha gustado esta musiquita?
Sí,
¿no? Para ser mi primera vez, yo no sabía muy bien qué poneros, qué contextualizaros para lo que os voy a hablar.
¿A
qué os recuerda?
¿Qué vas a hablar? ¿De Suecia? ¿De Pipi y calzas largas? Era sueca, ¿no?
Bueno, a mí me recuerda mucho a mi infancia.
Ah,
es verdad
bien.
Soy algo más joven, pero Pipi sí nos suena a todos,
hombre,
¿no?
Claro. Sí.
Bueno, si os hablo de superfecundación heteropaternal,
¿qué?
¿A qué os suena?
¡Un momento! ¿De qué estás hablando a estas horas? ¿De la siesta?
Bueno, pues es... Estaros atentos porque a mí me ha llamado muchísimo la atención. Una mujer ha dado a luz a mellizos. ¿Hasta aquí?
Bien, bueno.
¿No? Nada,
esto pasa muy a menudo.
Pero si os digo que los mellizos eran de padres distintos...
Uy.
A ver cómo lo explicamos.
¿No?
Sí. O sea, dos mellizos de diferente padre.
Eso es. Creo que alguien ha tenido que dar más de una explicación a alguien, ¿no? En este caso.
Más de una explicación y más de una... Bueno,
¿y realmente qué es lo que ha pasado?
Bueno, esto ha ocurrido en Estados Unidos. La madre de los niños no tuvo más remedio que confesar esto a su
pareja.
Porque, bueno, el juez de Estados Unidos ha determinado que ante la paternidad, porque el hombre ya sospechaba, el marido de esta ya sospechaba que algo no iba bien.
Uno es muy morenito, el otro es más clarito.
Sí, entonces ha dicho el padre, bueno, ¿qué pasa aquí?
Claro, ¿qué truco?
Le ha llevado ante el juez y han determinado que uno de los hijos no era suyo. Uh-huh. Bueno, ¿a qué se debe este...?
Eso. ¿A quién es el ascuas?
Científicamente.
Para entendernos, ya sabéis que la mujer tiene dos óvulos fértiles,
dos,
¿no? Y cada uno de ellos es inseminado por dos espermatozoides diferentes.
Uh-huh.
Aunque en la mayoría de los casos suele ser del mismo hombre, en este caso no ha sido así.
Vale.
O sea, se puede dar, pero
hay
es
una ventana
rarísimo.
Hay una ventana ahí de horas en las cuales, pues...
O sea, que en horas ella...
¡Pam, pam!
Ahora hay dos padres.
Eso es, hay dos padres.
Tiene que haberlo hecho con dos.
¡Hombre!
¡Eso es! ¡Ahí quería llegar!
Vale.
Ahí es que... quería llegar,
ah, claro,
ahí quería
claro,
llegar.
Es que me estaba faltando el elemento.
Su marido, su marido. La inseminó
en
un óvulo.
Pero
y
dejó
una
el otro
semana
libre.
Antes ya le había fecundado su ex pareja. ¿Qué te parece?
Pues nada, como la lotería, muy repartido. Muy repartido todo.
Y el juez ha dicho que uno para uno
y el ex tiene que pagar la manutención. Claro, pues claro.
¿Y cómo has dicho que se llama esto? ¿Cómo era? ¿Super qué?
Super fecundación heteropaternal.
Toma.
Cariño, no te engañes, que hemos tenido una fecundación heteropaternal.
Super.
Un parental, ¿no?
El cajo en la casa.
¡Vamos arriba!
Todo el mundo a quitarse el cajo.
No hagas caso, Ángela. Esto lo dice la canción. Bueno, ya sabéis que en el chiringuito aquí en verano hacemos mucho ejercicio. Y los oyentes que ahora mismo están ahí dicen, ah, yo también, tengo que hacer operación bikini o lo que haga falta. Bueno, he encontrado hoy las 9 señales de que te estás pasando de rosca en el gimnasio. Sí, que estás pasando, que te estás pasando mucho. Y bueno, queréis saberlas, claro.
Por supuesto.
Bueno, pues primero, la persona que se está pasando se obsesiona con partes de su cuerpo. Sobre todo las mujeres lo hacéis con el tren inferior, es decir, lo que viene siendo de las cartucheras para abajo.
Las caderas.
Y los hombres con, pues, hacia arriba, ¿no? Lo que es la barriguita, el pecho, estas cosas, sí.
Y la tableta de chocolate.
Sí, bueno, sí, algunos la tienen ya deshecha completamente, la tableta.
Y un toblerone ahí.
El que siente dolores musculares, pues que si te duele la espalda, tienes sobrecarga muscular, puede ser que te estés pasando en el gimnasio. Bueno, dice uno de los monitores, dice, ¿qué pinta un chaval de 19 años levantando en peso muerto 150 kilos doblando la espalda y sin cinturón? Pues esto está pasando. Así que mejor no lo hagáis, ¿eh? Sobrecargas. Un tercer momento. El que se siente cansado, el que está agotado, el que nota que es que después de ir al gimnasio, en vez de querer ir a casa, quiere ir al hospital. Esto ya es una nota de que algo está pasando. Que no hace falta entrenar 7 días a la semana. Dicen los que saben que con 3 veces en semana hay bastante. Y una hora, ¿eh? No hay que estar allí todo el día. Aunque, vamos, si te gusta la chica del gimnasio y le quieres dar palique, pues bien, no pasa nada. Eso no puntúa mal. El controlar las pulsaciones. Las personas que no controlan sus pulsaciones pueden también acabar con el que decíamos antes en el hospital, ahí haciendo compañía. Pues eso, que no hagáis los ejercicios estos de poneros a 210 nada más empezar. Y seguir. Bueno, el que acude al gimnasio más de lo recomendable. El que se salta las comidas. Pues que los hay.
Eso es lamentable, hombre.
Pues los hay. Dice el entrenador que hay que hacer 5 comidas. Yo, en fin, con que hagáis 4 vale, ¿eh? Y con que sean 3 y 2 informales tampoco pasa nada. Notan también que sufre cambios repentinos de humor. Gente que de repente pues se pone ya de mala leche si no va al gimnasio. Esto pasa, está pasando, que lo sepáis. El que le disminuye la libido.
¿Por qué me miréis a mí?
No miro a nadie.
No miro a nadie.
Al final se trata de quemar endorfinas. El deporte puede bajar o subir la libido. Y según nuestra capacidad para equilibrar nuestras vidas. Así que, en fin, un poquito de gimnasio y un poquito también de amor, que no pasa nada.
Vale.
Y por último, el noveno punto es el que tiene la obsesión por eliminar los hidratos de carbono de manera radical y se obsesiona con la dieta hasta tal punto que se vuelve irascible. Es decir, los que ya os volvéis muy, muy, muy locos y os pasáis muchas veces de revoluciones. Así que 5 comidas al día, 4 también valen.
Amor,
3 días a la semana.
Amor, 3 días a la semana.
¿Tú sabes lo que estás diciendo? Amor, 3 días a la semana.
Ir al gimnasio 3 días a la semana.
3 días a la semana.
Ah, vale.
Y si tienes un pequeño dolorcito tal, paras. Paras en este momento, como nosotros.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Este señor que canta tiene algo en la voz que parece que disfruta mientras está cantando, y los que le acompañan también. Como a mí me acompaña Juan Manuel Martín Menéndez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que tengas un gran día.
Pues sí, lo estoy teniendo.
.com es una página web que creo que has renovado, ¿no, Juan
sí,
Manuel?
Sí, 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 la hemos hecho. Pues mira, esta semana pasada se abrió la nueva web, uh-huh, y hemos procurado pues hacer un sitio en el que todos los visitantes puedan encontrar recursos que les ayude a tener un gran día.
Y algo más que empieza por re y es un regalo.
Sí, efectivamente. A todos los que lleguen a la página web van a ver que les ofrecemos un ebook gratuito titulado 35 reflexiones para ser feliz.
Fíjate que estás encima de buenas y que no has puesto las 3.500 que tú sabes.
Has
dividido por 1.000.
No, porque tenemos que hacer luego otros ebooks, y sobre todo porque realmente yo creo que lo breve, lo bueno, si breve dos
veces bueno. Y si divides por 100, mejor, porque si no te quedan 3,5. Ya estaba yo haciendo la cuenta mental,
sí,
para que veas. Es que yo disfruto haciendo cuentas.
Sí, o sea que las matemáticas eran lo tuyo en el colegio.
Sí, sí, sí. Claro. El cálculo mental se me daba mal. Luego ya de mayor me ha ido peor. Oye, para los que no han oído bien, que tengas un gran día. .com, la página web, ¿eh? Ahí podéis escuchar, pues también nos podéis escuchar en diferido. Escuchar en diferido esta intervención. Bueno, la semana pasada, si no recuerdo mal, me hablabas de dos palancas para el disfrute en el trabajo.
Efectivamente, estuvimos viendo que el trabajo, una de las formas de disfrutar de nuestro trabajo es hacer algo que nos gusta, que nos apasiona, pero que no es lo único, que si no hemos tenido pues esa fortuna de trabajar en lo que más nos apasiona en el mundo, o hemos caído un poco en una cierta rutina o lo rutinario, que también lo hablábamos en el programa anterior, pues hay palancas que podemos activar y que nos van a ayudar. Y yo les llamo palancas porque las palancas tienen ese enorme poder de que con un pequeño esfuerzo pueden levantar un gran peso. Aquí, con algunas cositas que podemos poner en práctica fácilmente, podemos levantar el gran peso que puede ser el que no soy feliz en mi trabajo, que he caído en un cierto tedio, en una cierta rutina, y convertir nuestro trabajo en un contribuyente positivo a nuestra felicidad general de vida. Nos pasamos mucho tiempo trabajando cada día, y si no somos felices ahí, difícilmente vamos a encontrarnos felices en el conjunto de nuestra vida.
Está claro. Y hablabas de una palanca que era la diversión y de otra que era tener un sentido y propósito a lo que hacemos, ¿no?
Efectivamente. Son las dos primeras palancas que ya per se ayudan muchísimo. Cuando tú te estás divirtiendo en el trabajo, esto ayuda a tener pues esa felicidad de la que estamos hablando. Cuando dotas a tu trabajo de un sentido, de un propósito elevado, de la aportación que haces a través de lo que tú, del trabajo que realizas día a día a la vida de los demás, pues eso también genera gratificación interior. Y hay otras tres palancas que os quiero contar.
Bueno, pues vamos a por ellas.
Vamos a por ellas. La primera es aplicarte a retos. Cuando nos aplicamos a retos, y utilizo la palabra aplicarte en el sentido de enfrentarte a un reto, de tratar de resolverlo, pues esto genera un avivamiento. Nos avivamos, nos sentimos mucho más vivos, más alerta.
Sí.
¿Por qué? Pues porque el reto hace que tengamos que desplegar todas nuestras capacidades para poder enfrentarlo.
Ajá.
Esto es algo que los directivos de Google, por ejemplo, conocen muy bien. Google siempre está entre las mejores empresas elegidas por los propios empleados en las que trabajar. ¿Por qué? Bueno, pues ellos tienen infinidad de políticas de recursos humanos que ayudan a esto. Pero hay otra cosa muy importante, y es que el trabajo de Google está muy orientado a retos. Ellos han convertido la actividad diaria en una fuente constante de retos para sus empleados. Entonces, esto hace que los empleados experimenten el disfrute, la gratificación que enfrentarte a retos produce. Esto es debido a que algo que los psicólogos llaman el estado de flujo, el estado de fluidez. Cuando tú te estás enfrentando a un reto y tienes todas tus capacidades ahí concentradas buscando la manera de resolver el problema que tengas delante, esto genera ese estado de fluidez que per se produce gratificación. De hecho, hay un psicólogo americano llamado Mihaly el apellido es que siempre me ha resultado difícil de pronunciar, pero el libro se titula Fluidez, fluir, en español, fluir. Bueno, pues el subtítulo del libro es Una psicología de la felicidad, porque cuando entramos en ese estado se produce esa sensación de felicidad. Obviamente no todos los trabajos tienen la misma capacidad de generar retos, de generarnos retos en el día a día, pero nosotros podemos decidir orientar nuestro trabajo a retos. Uh-huh. Un peluquero puede decidir que su trabajo no es simplemente, y especialmente los peluqueros masculinos, ¿no? Puede decidir que su trabajo no es solamente descargar de pelo la cabeza del señor que se le ha sentado en el sillón, sino que se convierte en un estilista. Que va a
ahora
buscar...
solo tienes que ver los futbolistas cómo van peinados algunos.
Efectivamente.
Eso es una obra de arte.
Bueno, eso yo diría, a mí hay veces que yo le he dicho a mi peluquero, digo, Juan, ¿podemos hacer algo con esto para no llevar siempre el mismo corte de pelo? Y me ha dicho, hombre, si quieres ser un poco radical, sí.
Sí.
Si no, no.
No, va a ser que no.
Pero sí es verdad que pequeños toques que puede darte en un momento dado el peluquero pueden hacer que tengas un estilo, un donaire, algo que te queda bien a ti, a tu propio pelo. Bueno, pues este peluquero que decide orientar su trabajo a retos y que cada cliente es un reto para él, va a disfrutar infinitamente más del trabajo que aquel que lo hace de una manera pues más rutinaria,
monótona.
Más monótona, más mecánica,
sí.
Muchísimo más. Entonces, esa es una tercera palanca, orientar tu trabajo a retos.
¿Y la cuarta?
La cuarta es aprender, desarrollarte y crecer.
Bien.
Aprender algo nuevo cada día en el trabajo que haces. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza humana está programada para crecer.
Sí.
Cuando somos unos bebitos, pues fíjate el cuerpo que tenemos y si lo comparamos con el cuerpo que tenemos hoy en día ya de adultos, se ha producido un proceso de crecimiento y de desarrollo. Bueno, pues eso que ocurre en el nivel físico también ocurre en el nivel psicológico. Psicológicamente estamos programados para crecer en complejidad, léase, para ir aprendiendo cosas. Y cuando satisfacemos esa necesidad de nuestra naturaleza, sentimos la misma gratificación y disfrute que cuando tenemos sed y bebemos un vaso de agua fresquita, ¿no? Entonces, fíjate el disfrute que sienten en ese momento. O sea, hay una necesidad fisiológica que has satisfecho y has sentido el placer de satisfacerla. Bueno, pues cuando aprendemos, cuando nos desarrollamos, cuando crecemos, sentimos la misma gratificación en el nivel mental, en el nivel psíquico de nuestro ser.
Uh-huh.
Entonces, también, igual que decíamos con los retos, pues no todos los trabajos proporcionan la misma oportunidad de aprendizaje. No es lo mismo, pues no lo sé, un biólogo que está en un centro de investigación que un camarero que está en un bar pues poniendo cervezas, tapas y demás, ¿no? Bueno, esa diferente capacidad de aprendizaje que proporcionan esos dos trabajos es más aparente que real, porque el camarero puede decidir aprender algo nuevo cada día. Puede decidir aprender de las conversaciones que pueda mantener con los clientes.
Por ejemplo.
Puede decidir, por su cuenta, formarse o investigar un poquito en Internet, que hoy en día lo tenemos a mano todos, para aprender cosas sobre cómo organizar el espacio del bar para generar que los clientes se encuentren más a gusto, consuman más y le vaya mejor al bar.
No cabe duda.
Todo esto son cosas que el camarero puede decidir. También puede decidir limitarse a hacer su trabajo y nada más, ¿no? Hacer su trabajo de poner las cañas y esto. Entonces, ese aprendizaje, esa actitud de aprender algo nuevo cada día en tu trabajo es algo que tú puedes hacer por tu cuenta, que no necesitas que el trabajo, el entorno en el que estás, te lo proporcione. Si vas cada día al trabajo con la intención de hoy voy a aprender alguna cosa nueva,
¿sí?
Eso generará per se, disfrute en tu trabajo día a día.
Y nos quedaría la quinta palanca.
Nos queda la quinta palanca, que es la ilusión.
¿Sí?
Es tener ilusión. Toda aquella actividad en la que la ilusión esté presente es una actividad en la que vamos a disfrutar más que si no está presente. ¿Por qué? Pues porque la ilusión es una emoción positiva que genera disfrute.
Uh-huh.
Per se, cuando estamos ilusionados, tú fíjate en tu propia experiencia, cuando estás ilusionado, de alguna manera estás contento, estás más alegre, hay una emoción, un estado emocional positivo en ti. Cuando la ilusión de casarse en una pareja de enamorados,
sí,
hace que disfruten mucho más de su relación.
Uh-huh.
En un montañero, la ilusión de llegar a la cima del Everest o de cualquier montaña que esté escalando, pues hace que el disfrute de la escalada sea mayor.
Uh-huh.
En un empresario, la ilusión de ver su proyecto empresarial materializado hace que disfrute mucho más. Bueno, pues la ilusión es algo que cuando somos jóvenes lo tenemos de manera natural. No tenemos nada más que irnos...
El impulso.
Si nos vamos a nuestros 15 años, a los 20 años, pues la ilusión estaba ahí, ¿no? La ilusión, porque tienes toda la vida por delante y es normal mirar y ver cosas que te gusta ver materializados. Sin embargo, cuando llegamos a la edad adulta, pues hay veces que nos hemos quedado sin ilusión.
Sí.
Porque la ilusión tiene mucho que ver con qué cosas que quieres ver materializadas en tu futuro. Entonces, en la edad adulta, pues hay veces que muchos de los sueños de la juventud ya los hemos cumplido, otros los hemos abandonado,
sí,
y nos hemos quedado un poco sin sueños.
Bueno, hay que renovarse.
Hay que renovarse porque los sueños, tú puedes elegir tener sueños. Los sueños no dejan de ser algo que te gustaría ver materializado,
sí,
en tu vida en el futuro. En el caso del trabajo, y por eso es una palanca de disfrute, pues tú puedes decidir qué te gustaría ver materializado en tu trabajo o en tu vida que tenga relación con el trabajo que haces día a día. Entonces, eso hará que cada día vengas al trabajo y que esa ilusión de ver materializada esa realidad esté presente y te proporcione el disfrute, la gratificación de trabajar con ilusión, que no es lo mismo que trabajar sin ilusión.
Eso es. Bueno, y en nuestro caso ya sabes que se nota muchísimo.
Efectivamente.
El que no tiene ilusión...
Efectivamente.
Le falta...
Y se transmite a través del tono de voz. Cuando una persona está alegre, está contenta, está ilusionada, está feliz, eso lo perciben vuestros oyentes.
Pues sí, sí, sí. De momento, bien, ¿eh? Te iba a decir hasta la semana que viene, pero nos vamos a tomar un descansito, que todo
sí,
el mundo lo entienda.
Claro que sí.
Y tenéis los podcasts y todas estas cosas que ha inventado el hombre moderno, tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales, como en la página de Juan Manuel Martín Menéndez, que es quetengasungrandía.com.
Efectivamente.
Pues hasta muy pronto.
Hasta muy pronto, Carlos.
Gracias.
Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Bueno, que has tomado nota, Pablo Otero, buenas.
Completamente.
De las palancas de disfrute en el trabajo, pues ya sabes,
sí,
a disfrutar, que es lo que queda.
Bueno, vale, de acuerdo.
En tu caso, pues informando, pues te diviertes.
Sí, sí, además, sobre todo, me divierte, pero además yo trato de también buscar algún tipo de lectura, cosas que ocurren y que están ocurriendo aquí en Madrid. Por ejemplo, el tema del edificio España. ¿Vale?
¿Sí?
Llevamos hace unos días hablando que si lo tiran, no lo
madre
tiran,
mía,
que se conservan la fachada.
Acuérdate
que, dicen, bueno, esto
que,
es...
que dijimos, creo que fue la semana pasada, ¿no? Que dijimos que se rumoreaba, se decía que querían quitarlo, al menos el amigo Jan Lin quería quitarlo ladrillo a
sí,
ladrillo.
Sí,
sí,
es un poco faraónico, ¿no? Desmontar
sí,
y volver a montar. Bueno, no sé, que si tiene valor, no tiene valor. Bueno, cosas increíbles. Vamos a poner un poco de seso en todo esto, ¿de acuerdo? Hemos llamado a un experto.
Bien.
¿De acuerdo? Alberto Tellería, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto Tellería es arquitecto, experto en patrimonio, miembro de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Alberto, lo primero, lo fundamental, el edificio España, ¿tiene valor o no tiene valor? Porque hemos llegado a escuchar arquitectos, colegas suyos, hablando de que el edificio España, pues bueno, que lo derriben porque no tiene valor.
Hombre, bueno, pues eso es una opinión muy arriesgada realmente. Es obvio que tiene valor, tiene un valor histórico indiscutible, tiene un valor icónico indiscutible también y tiene un valor arquitectónico pues también indiscutible. O sea, que yo creo que eso no es motivo de discusión. Realmente el edificio tiene protección y la tiene precisamente por sus valores.
Uh-huh. A pesar de que la rebajaron en diciembre del año pasado, porque ya el ayuntamiento la pasó, ¿no?, de nivel 2 a nivel 3, me parece. Sí.
Sí, sí, hizo una rebaja de protección que es realmente la fuente de los problemas que hay ahora, porque se toleró un cambio que permitiría destruir la estructura, así como la galería comercial, sin que estuviese justificado por ningún modo esa rebaja, sin que hubiese habido cambios que explicasen por qué el ayuntamiento decía desprotegerlo.
Lo que decía el ayuntamiento, bueno, lo que se había afirmado es que se iba a mantener la fachada que da a Plaza de España y luego los laterales. Luego llega este señor, Wang Yanlin, y dice que, bueno, que han estudiado, que tiene un bufete de expertos, que por cierto no se cita quiénes son, y que aconsejan que es mejor quitarlo todo y volverlo a hacer desde cero. Esto de mantener la fachada, bueno, en Canalejas hemos visto, pero un edificio tan alto es peligroso, se puede hacer, hay soluciones para ello.
Bueno, vamos a ver, las soluciones podría haberlas, pero probablemente sería tan costoso que haría inviable la operación. Realmente es que no tiene mucho que ver la construcción con la de los edificios precisamente de Canalejas. Los edificios de Canalejas de una época anterior se basan en un muro de carga. La fachada está sosteniendo el edificio, es un muro grueso que se sostiene a sí mismo y que además está sosteniendo la estructura de los pisos. En el caso del edificio España no tenemos una estructura de hormigón independiente y la fachada cuelga, es lo que se llama un muro cortina. Ajá. Es un muro hecho en este caso pues de ladrillo con huecos tal, pero está colgado la estructura de hormigón. Realmente al autorizar derribar la estructura y conservar la fachada es como conservar una piel pero eliminando el cuerpo que hay dentro. Es muy, muy difícil.
Ya. Y en cuanto al cuerpo que hay dentro, también hay elementos que, bueno, merecería la pena destacar a usted de la galería y no sé si algún elemento más que antes de que la piqueta tire por tierra todo y luego sea irremediable, a lo mejor habría que poner en valor.
Bueno, en principio es que uno de los principales elementos de valor es esa misma estructura de hormigón. El edificio de España tiene la singularidad de que era un rascacielos en hormigón en una época en la que todos los rascacielos se construían con acero. Entonces fue el edificio de hormigón más alto del mundo en su día, el rascacielos de hormigón más alto del mundo, y realmente yo creo que ya eso en sí es un hito, una proeza técnica. Era una España, tenemos que pensar que era la España de la autarquía, con mucha dificultad para encontrar materiales, había poco hierro, y entonces se decidió hacer el edificio, pero hacerlo todo con hormigón, lo que implicó pues una estructura pues bastante sofisticada.
O sea que a lo mejor parte del valor estaría en esa representatividad para la historia de la arquitectura en España, por ejemplo.
Claro, claro, es que sería representativo de ese momento en el que se intenta en un país realmente atrasado, empobrecido, hacer un hito comparable a los grandes rascacielos que se hacían en ese momento en Estados Unidos o sobre todo, curiosamente, en la Rusia estalinista, que es el momento de los rascacielos de Moscú. Solo que esos mismos rascacielos más altos, más espectaculares que el edificio de España, sin duda, pero de un estilo similar, un estilo clasicista de cuerpos escalonados, esos rascacielos estaban construidos con estructura de acero también. La singularidad del edificio España es el uso del hormigón. Por eso permitir el derribo de esa estructura, de ese hito tecnológico en la España del momento, pues es también uno de los valores que se pierden al demoler el edificio.
Es un edificio edificado por los hermanos Otamendi. Hay que recordar que los hermanos Otamendi son también autores del Metro de Madrid. Y a mí lo que me da la sensación es que podemos incurrir en algo que en esta ciudad ya ha pasado y es, bueno, lo que ocurrió con la pagoda de Fisac, ¿no? Que de repente, la pagoda está, bueno, pues por tierra, ¿no?
Sí, sí, podemos llegar a una situación similar. Realmente, además, es otra vez un edificio icónico, la Pagoda de Fisac, que es un edificio que también, por cierto, tuvo muy malas críticas arquitectónicas en su momento, pero sin embargo era un edificio muy apreciado por los madrileños, por su carácter icónico, su singularidad, que lo transformaba en un hito al entrar en Madrid. En el edificio de España pasa un poco lo mismo, es un hito, y bueno, realmente ahora en la página que recogen firmas contra el derribo, pues por ejemplo, yo miré y ayer ya había 50.000 firmas contra el derribo del edificio de España, o sea que realmente la reacción popular es de defensa de este edificio, que lo consideran, pues bueno, una imagen arraigada en el colectivo de todos los madrileños.
Hablamos del edificio España, pero hay que hablar del edificio España y del entorno del edificio España, porque además la operación pretende también cambiar la fisonomía de la Plaza de España. E incluso el Colegio de Arquitectos de Madrid lo que pide, y esto es algo literal, lo podemos leer, pide más libertad en todo el ámbito para actuar sobre esa parcela, promover modificaciones, ampliar el ámbito de actuación, llegar a soluciones en torno a la Plaza de España y el entorno. O sea que estamos hablando del edificio España, pero tiene que ver también algo con lo que es inmediatamente cercano a la plaza.
Bueno, realmente aquí este es uno de esos temas que no sabes qué fue antes, el huevo o la gallina. Realmente yo creo que aunque la Plaza de España es una plaza con problemas, en buena medida derivados de la falta de mantenimiento y de la continua realización de ferias comerciales que suponen la degradación de su superficie, pero uno de los problemas que tiene es que como se hacía la operación del edificio España, que pretendía incluir un gigantesco centro comercial, una operación a la que no nos oponemos, nos parece bien que tenga una parte comercial, de hecho tuvo una galería en la parte inferior, pues bueno, que recupere ese uso no está mal, pero el ayuntamiento pretendía podría ampliarlo mediante la construcción de un gigantesco centro comercial y de nuevos aparcamientos subterráneos bajo la Plaza de España. De hecho, el plan previsto por el ayuntamiento pretendía que de los 500 y pico árboles que teóricamente hay todavía en la plaza, yo no los he contado, pero ese es el número oficial según el ayuntamiento, pues se quedaban 3 en su posición, la mayor parte eran talados y solo unos pocos se trasplantaban. O sea, el ayuntamiento pretendía sacrificar la plaza, quizá porque ese nombre de plaza en realidad es un nombre equivocado, es el jardín de la Plaza de España. La Plaza de España en realidad es un jardín público, como son los squares, los squares londinenses o los squares de París, que son jardines públicos. Entonces, ese es un tema que no se ha valorado como jardín, se valora como una plaza y te plantean decir que, bueno, que debe ser un espacio nada para celebraciones, de ferias, de eventos, de reuniones masivas de público, y no, es un jardín y debe conservar la característica del jardín.
Pues Alberto, me temo que vamos a seguir hablando con usted, sí. Porque tenemos también en ciernes ese referéndum que veremos a ver lo que dice y si vincula o no vincula en la decisión del Ayuntamiento de Madrid. Alberto Tellería, arquitecto, experto en patrimonio, miembro de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta
buenas
luego. Tardes. Bueno, pues nada, sí, seguiremos hablando porque este tema va a estar candente.
Lo tiran, no lo tiran, hacen referéndum, me gusta lo que sale, lo que no. De momento ya tenemos ese volumen de firmas en una plataforma en internet que están pidiendo que, por favor, que reconsidere la decisión.
En change.org. Sí, además es eso, que parecía un poquito fantasmada esto de quitarlo y ponerlo y reconstruirlo ladrillo a ladrillo, era un poco...
Sí, algunos dicen que es que si es una ruina, que si no sé qué. La verdadera ruina, te digo, fue la operación por la que se vendió el edificio, lo hemos calculado, y el Santander perdió 120 millones de euros.
Yo hay días que eso lo gano.
Lo ganamos, ¿verdad?
Sí, yo lo gano. ¿Sí? Bueno, gracias Pablo.
Hasta luego.
Mañana más. Nos vamos a la bolsa. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, queda una horita para que cierre el mercado bursátil.
Sí, un poquito menos.
Un poquito menos.
Nos ponemos quisquillosos.
Ya sabes que estamos ya en horario de verano. La gente que quiera saber cómo cierra la bolsa tiene que esperar al boletín horario de las 6 de la tarde.
Ahí estaremos.
Que es donde está Pablo López dando las cifras exactas de cómo ha cerrado el IBEX. ¿Y quién ha sido mejor y peor? Oye, ha amanecido hoy mal China, ¿no?
Y bueno, ha contagiado en parte a Europa,
sí.
Aunque luego Estados Unidos pues ha terminado de rematarlo. La verdad es que China bastante ha aguantado 3 semanas. Recordemos que hace unas semanas pues empezó a haber unas caídas importantes en China, en la bolsa china, y lo que hicieron las autoridades fue, digamos, mantenerla. De manera artificial, ¿no? Metieron una serie de medidas, metieron una serie de incentivos para que la gente siguiera en los valores, pero claro, eso eternamente pues no puede durar, y al final pues han empezado a vender esta madrugada, y así las bolsas pues han vivido su peor día en bastantes años, creo que era recordar desde 2008 la peor jornada,
sí.
Evidentemente con esa caída de los mercados chinos pues sí. Difícilmente en Europa se podía ver subidas, aparte de que todavía sigue habiendo corrección por parte de los inversores después de todas las subidas que hemos vivido tras ese acuerdo Unión Europea-Grecia que daba los primeros pasos hacia el tercer rescate de Grecia.
Bueno, con entonces, lo cual, ¿cómo estamos ahora, más o menos?
Pues ahora estamos cayendo porque Estados Unidos ha abierto en rojo. Hemos logrado moderar un poquito la caída. Estamos perdiendo el 1,10%, 11.187 puntos, pero nos podemos dar con un canto en los dientes.
Ya.
Porque Italia está cayendo el 2,5%. Alemania el 1,95%. Francia el 2,5%. Y de momento el Dow Jones pierde un 0,5%. Nasdaq, que es el tecnológico, cae solo un 0,20%. Está moderando mucho.
Bueno.
Pero podía ir peor.
Hombre, claro. Podía
de hecho, el comportamiento hoy del IBEX. El comportamiento del IBEX hoy es de estas cosas raras que uno no termina de entender, que uno no termina de ver. Como pues el resto de Europa está cayendo en torno a un 2 y nosotros la mitad. Solo un 1.
Un 1,10. Sí.
Aquí hoy lo más importante, Bankia. Y de hecho hoy está sacando músculo, está ganando un 2,55%,
fíjate.
Sus resultados han encantado al mercado, 556 millones de euros de beneficio, un incremento del 11,5%. La verdad que Bankia junto a Aena, que está ganando un 2,35%, son los dos grandes valores de la jornada. Uh-huh. Pero negativos, pues Indra, que está cayendo un 3,20, y IAG Iberia, que pierde un 3%, Gamesa, que cae un 3, entre los grandes, el Santander, pues ahora mismo se deja un 1,5, Repsol en 1,80, o sea que...
Vamos, que estamos, que lo tiramos.
Mucho rojo.
Oye, entonces, partiendo de este 1,10 que he plantado yo aquí de caída, ¿tú cómo crees que va a cerrar hoy? Ya sabes que esto es nuestro jueguecito.
¿Peor o mejor que el 1,10?
Sí, claro. Si va a empeorar o va a mejorar, de
yo
aquí al cierre.
Va a mejorar.
Vale, pues pongo que mejora. Mejorar. Y vamos a ver si aciertas, porque ¿te has puesto ya lo que te mandé? lo de Rappel. ¿La túnica? ¿Te la has puesto?
No, es que ya es que, sabes que yo...
Qué vergonzoso,
todavía no me han dado la bola
ya.
Con conexión a la red y no tengo pilas por aquí.
Bueno, pues le pones la wifi a la bola y mañana conectamos y ya te digo si vas bien, no vas bien. Y recomiendo a todo el mundo que le escuche a Pablo López a partir de las 6 de la tarde en el boletín, que da todos los resultados. Amigo, un abrazo.
Otro.
Hasta luego.
Mañana.
Y vamos a salir un poquito ahí a, como se dice, la calorina, al calor. Nos vamos hasta Tres Cantos, porque allí no descansan. Y es que, claro, con este calor no apetece mover mucho el esqueleto, pero en este municipio, el más joven de la Comunidad de Madrid, ya están preparando la agenda cultural de la vuelta de las vacaciones. No lo creeréis, pero sí, ya lo están preparando. Es que hay que ir con previsión. Para que nadie se alarme, porque ahora en agosto... Todas las bibliotecas del municipio tampoco van a descansar. Todas son dos, pero bueno, son todas, ¿no? Nos vamos hasta allí, hasta Tres Cantos. Está Gloria Risco. Gloria, buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Nos hemos trasladado hasta Tres Cantos para hablaros de bibliotecas. Sí, porque estamos en verano y alguien pudiera pensar que estos centros culturales cierran en la época estival por aquello de que las ciudades se quedan vacías. Pero no, en Tres Cantos encontramos que sus dos bibliotecas van a permanecer abiertas, pero no solo vamos a hablaros de lectura, porque os vamos a adelantar, bueno, pues algunas actividades de las que vamos a hablar y mucho a la vuelta de las vacaciones de verano. Y para que nos cuente todos los detalles, tenemos con nosotros a Elisa Lidia Miguel, que es la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tres Cantos. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, vamos a empezar, si quieres, por lo más cercano, que es la apertura de estas bibliotecas en el mes de agosto. Cuéntanos.
Pues sí, mira, como sabes, tenemos dos bibliotecas, la Biblioteca Lope de Vega y la Fundación Caja Madrid. Entonces, tenemos la suerte de que en este municipio el horario de las mismas va a estar durante todo el verano ofreciendo servicio a los usuarios que así lo requieran, tanto en la parte infantil, juvenil como adultos. Y luego está también la excepción que haremos en fechas de exámenes, es decir, a partir del 24 de agosto, pues está por definir el horario, pero ahí habrá un horario extendido para que todos aquellos que lo necesiten y tengan que estar pues hasta altas horas de la noche o de la madrugada, vamos a acabar de definirlo, pues puedan hacer uso y de sus salas para el estudio.
Bueno, y ahora sí, Carlos, vamos a por la parte que seguro que te va a encantar, porque vamos a poder disfrutar en septiembre, fíjate bien, de un mercado de lejano oeste, pero en Tres Cantos.
No,
Elisa, cuéntanos.
Pues sí, vamos a tener en la Plaza de la Familia un mercado temático sobre el western, en el que habrá pues puestos de todo tipo, de artesanía, de gastronomía, todo temático con referido a western. Habrá bailes de cancán, el decorado, el atrezzo va a estar referido todo a este tema.
Vaya.
Y esperamos que todos los tricantinos puedan disfrutar de lo que allí se ofrezca y que puedan disfrutar de los productos y bueno, tenemos mucha confianza en que así sea.
Bueno, y ya de forma muy breve, porque tenemos poco tiempo, vamos a hablar, Elisa, de forma breve de algunas obras teatrales, de algunas citas teatrales que vamos a tener en Tres Cantos.
El teatro, arrancaremos con un espectáculo familiar en septiembre llamado Pulgarcito. Uh-huh. Y luego estará también El Hijo de la Novia, obra de gran éxito que ya ha pasado por otras ciudades y por Madrid también. Entre los entre los actores que ahí están, está que nos suenen, y no quiero que los demás
desmerecer
a los demás, ¿no? Está Tina Sainz y Álvaro de Luna, por ejemplo.
Bueno, Elisa, Lidia, Miguel, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Tres Cantos, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Bueno, Carlos, ya lo sabes, la cultura no descansa en Tres Cantos en verano, ni en septiembre, ni, bueno, ni más adelante, ¿eh?
Ni
ya,
tú tampoco.
Ya os contaremos.
Venga, hasta luego, Gloria. Dejamos esta conexión con Tres Cantos, pero no abandonamos el teatro.
Aquí no hay playa. Vaya, vaya. No hay playa. Vaya, vaya.
Nosotros estamos al final de la mediana edad.
¿Qué no somos? La vieja es una vieja y
yo
una anciana.
No seas bobo. Tú todavía estás en los 70 y yo en los 60. Parece que tiene un novio guapísimo. Y que va a venir aquí el 14 de julio para tu cumpleaños con él.
Mira qué bien, mira qué bien. Que eso lo ha decidido así, por su cuenta, sin que nadie se lo pidiera.
Mamá y Norman. Él es Bill Rey.
Bueno, estamos escuchando parte de una obra de teatro que ha estado, vamos... Ha estado buceando en ella toda la mañana en la redacción. Ángela Fernández Gamboa, buenas tardes.
Sí, porque no la he visto y tenía cierta curiosidad de si, bueno, cómo la van a interpretar en el teatro. Y bueno, porque ya sabes que es de la conocidísima película. Bueno, tú lo has has escuchado bien estos fragmentos y sabes de qué estamos hablando.
Sí, pero los que nos escuchan no.
No, bueno, pues...
¿Qué obra estamos hablando?
Es En el estanque dorado y la interpretan pues dos pesos pesados de la interpretación, Lola Herrera y Héctor Alterio, que pisarán el escenario del Teatro Bellas Artes de Madrid el próximo 18 de agosto. Apunten bien, 18 de agosto, porque nos van a traer a todo un clásico del siglo XXI que en su época, en el año 81, pues lo interpretaron Catherine Hepburn y Henry Fonda.
La película.
Muy chula. Muy chula.
Lola Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Lola.
¿Cómo estamos?
Que la chica que no ha visto la obra de teatro, ¿qué le podemos contar?
Pues nada, pues que la hicimos el año pasado un montón de... Bueno, llevamos casi 2 años con ella. Uh-huh. Y estuvimos en el Bellas Artes, pero se hizo corta la temporada porque... Teníamos que habernos quedado más, pero por necesidades de programación salimos y ahora volvemos otra vez para bueno, complacer a la gente que se quedó sin verla.
Entre ellas yo. Entre ellas tú.
¿Sí?
El 18 de agosto yo prometo estar la primera allí en el Teatro de Bellas Artes. Lola, ¿cómo ha sido el recibimiento? ¿Cómo ha sido esta
gira? Pues maravilloso. Fíjate tú, hace 2 años que la estrenamos y seguimos caminando, o sea que la respuesta ha sido maravillosa.
Habéis colgado en todos los teatros el cartel de agotadas las entradas.
Sí, sí, pero con mucho tiempo. sí, ha sido muy gratificante.
¿Qué tiene de especial esta obra?
Bueno, pues tiene de especial que habla de las cosas de la familia, de cosas que conocemos todos, ¿comprendes? Uh-huh. Realmente es una historia sencilla, pero al mismo tiempo con la complicación que tenemos... Pues eso, todas las familias, ¿no? O sea, que los núcleos de personas, pues siempre, por mucho que se quieran y por mucho que esto, pues siempre pasan cosas.
Hay altibajos en una relación, ¿no?
Ah, claro, en las relaciones son muy complicadas.
Sobre todo cuando uno lleva tanto tiempo casado con alguien.
Bueno, no, nosotros, o sea, parece ser que la pareja se entiende bastante bien, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, o sea, hay más gente que la pareja en la familia, tienen hijos, uh-huh. tienen, o sea, que...
Esa relación con la hija, ¿no? Que es bastante...
Sí, bastante complicada. Uh-huh. Se ha hecho complicada en el tiempo y bueno, pues ahí la madre está siempre mediando para que, bueno, pues por un lado está su hija, que es su hija y que la adora, pero por otro lado está su marido, que también es alguien a quien adora y conoce muy bien y sabe que, bueno, que en realidad metió un poco la pata con la hija, ¿no? O sea, que no lo ha hecho del todo bien. En el sentido de que, bueno, yo creo que él quería un niño y vino una niña y quería que hiciera las cosas de los niños.
Claro.
Y todas esas cosas, ¿o no? O sea, ha habido muchas complicaciones con ellos y, bueno, hasta el final de la obra.
¿Cómo es trabajar con Héctor, Lola? Porque era la primera vez que trabajabais juntos en esta obra.
No me canso de decirlo, un lujo.
Un lujo.
Es un lujo, no un lujo, pero el lujo más grande que puedas... que puedas tener. O sea, yo, para mí, es uno de los lujos más grandes que me podía dar la vida en esa parte laboral, ¿no? Porque es muy importante, o sea, la parte laboral en mi vida es parte de mi vida importante. Entonces, bueno, pues estar con alguien a gusto en el escenario y pasarlo bien y que te regale tantas cosas, ¿no? O sea, porque el intercambio ahí en el escenario es muy importante. Uh-huh. Hay que la generosidad, ¿sabes? Hay gente rácana y gente generosa, entonces es una cosa que es claro, sí, hay gente que te da pocas cosas, ¿no? Entonces tú, aunque des mucho, es igual, porque no está compensado, ¿no?
Claro.
Pero, sin embargo, bueno, Héctor es, bueno, es un aluvión, ¿sabes? Él, y a mí, que me gusta dar mucho, pues entonces hay un intercambio pues estupendo, sí.
Hablabas de regalar, Lola, cada vez que hacéis algún tipo de declaraciones, los actores siempre decís que cada papel os aportan muchísimas cosas, ¿no? Cada papel sí. Nuevo. ¿Qué te ha aportado a ti este papel?
Bueno, este papel, en un principio dije a Maui, oí este personaje, es que le conozco mucho porque es una mujer puente y yo he sido mujer puente y sigo siendo de toda mi vida. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es un personaje del que tengo demasiada información. Lo que pasa es que, claro, tampoco había ejercido de puente en un espacio familiar tan íntimo como es el del matrimonio y la hija, ¿no? Los hijos. Entonces, bueno, pues yo creo que te aporta la riqueza de ahondar en personajes ricos, porque la generosidad, que es de lo que hablábamos antes, ¿no? Pues Ethel es una mujer generosa que quiere armonía a su alrededor y trabaja por los que quiere, ¿no? Trabaja para el acercamiento, porque si no, ella no está a gusto,
claro.
No está bien. Entonces, como nos pasa, yo creo que a la inmensa mayoría de las personas, ¿no? Que acertemos o no al hacerlo, ya es
claro.
Otra cosa, pero eso es otra cosa. Pero bueno, es muy importante, pues, crear buen ambiente, ¿no? Y bueno, pues eso, Ethel, yo le he regalado todo lo que tenía a Ethel de mi conocimiento sobre ese aspecto de la vida, y Ethel me ha regalado algunas cosas más, que ha sido el conocimiento de lo que es una vida en pareja tantísimos años, cosa que yo no he podido disfrutar de ello, o sea, que en la vida real. Así que, bueno, pues ha sido también una cosa muy interesante.
Te hemos visto, Lola, en papeles muy diferentes a lo largo de tu trayectoria profesional, desde la tele, teatro, bueno, te hemos visto también en anuncios de publicidad, pero a mí hoy...
¿Qué le vas a poner? ¿Cantando?
Bueno, vamos a escucharlo, que lo escuche ella.
Es que te ha descubierto, es que Lola, sí. Cantando.
Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas.
¿De dónde has sacado esto?
Mira que hay cosas que se pueden sacar de Lola Herrera, pero sacarla cantando ahí.
Bueno, a mí me ha encantado, porque dice mucho de ella. A mí me ha encantado, he escuchado la entrevista.
En la calle.
Y claro, me parece...
No, pero sabes que yo fui una niña prodigio de la posguerra, cantando en los concursos. Y yo cantaba cosas de Irma Vila, no con esa voz de sereno que sale ahí, sino con una voz, ni con unos falsetes nítidos.
Ahí está, hombre.
Gané muchísimos premios y, pues, bueno, ese fue el inicio, digamos, de mi camino hacia esta profesión.
Claro, pero pues a mí me ha encantado, Lola, porque yo, claro, yo soy muy joven, entonces yo te he conocido ya tu faceta. Yo no tenía ni idea, claro. De verdad, tengo que decirlo, soy muy humilde, no te conocía esta faceta de cantante, y me ha sorprendido muchísimo, pues, escuchándote en entrevistas, mirándome un poco de información, y he dicho, pero bueno, este documento es buenísimo.
Verdaderamente no sé dónde lo ha sacado, ni sé con dónde cantaría yo. Intentaría cantar la malagueña.
Eso es. Con tu primo Antonio, creo que estabas ahí.
Ah, bueno, sí, ya, sí. Claro, eso ha sido hace 3 días, vamos, pobrecito, mi primo Antonio, mira, se ha ido al otro mundo hace muy poco. Pero bueno, es esto ya te digo, yo lo cantaba imitando en los concursos de la época a Irma Vila, una cantante mexicana que era fascinante y que tuvo muchísimo éxito durante muchos años. Y yo me llevé, pues, en dos años, de los 12 a los 14, me llevé 5 premios cantando. O sea que... Bueno, mira.
Bueno, pues nos ha encantado el documento, está estupendo, está simpatiquísimo. Le mandamos un beso al cielo a tu primo.
Antonio.
Y el día 18 de agosto está allí Ángela para verte, ¿eh?
No, la primera. Muy bien, oye, Estanque Dorado, oye, en el Teatro de Bellas Artes.
Lola. Te va a encantar, no te vamos a defraudar.
Un beso.
Un recuerdo que tú tengas de la película.
Un beso, Lola.
Gracias, Lola. Abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, adiós, adiós.
Bueno, Ángela, bien, ¿no? Bien, bien.
Bueno, no he debutado mal, ¿no? Una nota, como lo has dicho.
De 0 a 10 te voy a poner un 7.
Bueno,
está bien,
¿eh? Mal,
para el primer día. Mañana más, mañana. Venga, repites. Y nosotros también, a las 4. Adiós.